Hola, soy Borja, profesor de inglés, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, la Casa Blanca confirma que esta próxima madrugada, o sea, ya, elevarán los aranceles a China otro 50%, o sea que nos iremos al 104%, como amenazó ayer Donald Trump. Por lo demás, miramos un día más a las bolsas, pendientes de la guerra arancelaria impulsada por el mismísimo Trump. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y vamos a ver cómo reaccionan los mercados a ese Trump desatado. Ahora mismo Wall Street ya, de hecho, lo está notando. Hasta hace unos minutos registraba subidas por encima del 1%. Bueno, pues ahora los números se han tornado en rojo. Mientras aquí en Europa ha predominado la volatilidad también, pero finalmente se han impuesto las ganancias. El nuestro, el IBEX 35, comenzaba la jornada en pérdidas, pero poco a poco, con algunas empresas punteras como Indra, ha conseguido darle la vuelta para terminar cerrando en un 2,3%. Ahora la clave está en ver si este rebote, Ángel, es algo pasajero, algo natural, porque los inversores pues están aprovechando para comprar a la baja, o si solamente es un espejismo y los números van a volver a teñirse de rojo a partir de mañana.
A vuelta con los aranceles aquí en España. Otra vez, mire la bolita, ¿dónde está la bolita? El gobierno ha engañado a todo el mundo, incluido al PP, y pacta con Puigdemont que una cuarta parte de las ayudas vayan a Cataluña. Es impresionante, ¿eh? Ni siquiera pensando en empresas. No. En sectores, con Salvador Illa. No. Gobierno con Junts, una cuarta parte para Cataluña. Cambio de tercio. Informe que me ha llamado la atención de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo 2024. Se ha batido récord de ejecuciones, aunque hay menos países con pena de muerte. China es el país del mundo con más ejecutados por la pena capital. Se cuentan por miles, pero no hay cifras, porque es secreto de Estado. Tras China, Irán con más de 900, Arabia Saudí con 300 y pico, e Irak con 63. En Estados Unidos fueron 25, pero se espera que la cifra aumente con Donald Trump en la Casa Blanca. En sentido contrario, las ejecuciones se reducen en Malasia, Zambia o Zimbabue. En fin, no me digas que no es curioso. El mundo entero, y por supuesto nosotros, mirando hacia China, Sánchez llega allí en horas, como garante y como salvavidas de la economía y el comercio mundiales, y resulta que China ha ejecutado a miles y miles de personas, y es que se confirma que la Realpolitik y la Realekonomik se pasan por el forro los derechos humanos. Mira, seguro, y lo entiendo, seguro que de eso no hablarán ni Xi Jinping ni Pedro Sánchez estos días. Bueno, en casa a nuestro nivel, dos directores de conservatorios de música de Extremadura confirman que había rumores sobre el hermanito de Sánchez antes de convocar la plaza que el susodicho logró en la Diputación de Badajoz. El exdirector del Conservatorio Superior de Música, se llama Evaristo Valentí, y ha reconocido ante la jueza que había rumores sobre David Sánchez. Sí, el testigo fue uno de los directores que denunciaron la no necesidad de crear la plaza que acabaría ostentando el hermanito. Tras este señor, declaró Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música. También ha reconocido en sede judicial que ya se hablaba del hermano de Pedro Sánchez cuando se convocó la plaza. Mira, el caso apesta. Las cosas suelen ser como parecen. Pero oye, aquí nunca pasa nada. Eso sí, hazlo tú. Y nos queda, sin duda, protagonista del día, María Jesús Montero. ¿Por qué? ¿Ha dicho algo? Que se sepa. Presidenta del gobierno en funciones, te lo juro. Sánchez entre Vietnam y China, así que la vicepresidenta primera es la presidenta en funciones. Vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, número 2 del PSOE, candidata a presidir la Junta de Andalucía y esta semana hasta preside el Consejo de Ministros. Por favor, que no pase nada, cuando menos que no pase nada urgente. Ah, y mi postdata, seguramente te acuerdas, se cumplen 40 años del primer atentado yihadista en España.
Aquí, en este mismo lugar, hace 16 horas, comenzó una tragedia terrible. Una explosión destruyó el restaurante Barbacoa al Descanso, repleto, 200 personas, 250 personas.
Así contaba el maestro Martínez Soler en Televisión Española la noticia aquel 12 de abril de 1985. Una bomba mató a 18 personas en el restaurante El Descanso, muy cerca de la base aérea de Torrejón, hoy pegadito al aeropuerto de Barajas, en la carretera de Barcelona, entrando a Madrid. El objetivo, en principio, eran militares americanos destacados en Torrejón. Enseguida se habló ya de la yihad islámica. Hace 40 años, aquel primer atentado yihadista en España. Esta noche, en el tiempo de tertulia, nos visitará el profesor Luis de la Corte, que ha escrito un libro muy interesante, precisamente, sobre este aniversario. El atentado del Descanso.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 8 de abril. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Elon Musk llama imbécil y tonto de remate al asesor de comercio y manufacturas de Donald Trump.
Sí, pero es que en un tuit ha puesto, este señor se llama Peter Navarro.
Eso es.
Y ha puesto Peter retardo, como retrasado.
Es que tiene mucha clase.
Elon Musk. Bueno, Peter Navarro dijo que Elon Musk, el dueño de Tesla, no era fabricante de automóviles, sino un montador, un ensamblador que defiende sus intereses y quiere comprar barato. El magnate no se ha callado, se ha referido a él como retrasado, completamente idiota, y ha escrito que es más tonto que un saco de ladrillos. Hace unos minutos se ha referido a ello la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
Son dos individuos que tienen puntos de vista muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos siempre serán chicos y dejaremos que su enfrentamiento público continúe. Todos ustedes deberían de estar muy agradecidos de que tengamos la administración más transparente de la historia y creo que también esto habla de la voluntad del presidente de escuchar todas las opiniones.
Y se llaman imbécil, idiota,
sí, pero son transparentes.
Dice, no, tienen que estar ustedes muy contentos. La portavoz del...
Sí. Bueno, vamos con más noticias. Aquí el gobierno pacta con Junts que una cuarta parte de las ayudas por los aranceles sean para Cataluña.
Anda, que estamos para presumir. El PP asegura que es un cupo arancelario cerrado de forma unilateral con los indepes. Advierten al gobierno que no cuenten con ellos para blanquear este pacto cerrado a espaldas de los sectores afectados y de las demás comunidades.
Y el gobierno también aprueba un paquete de 2.000 millones destinado a defensa.
Se destinará a cubrir programas y contratos que ya estaban en marcha. Un movimiento que responde a antiguos compromisos adquiridos y que se ha acordado a pesar de las discrepancias, dicen, sanas con Sumar.
La Generalitat Valenciana pide personarse en la causa que investiga la gestión de la DANA.
De esta manera tendrían acceso a todo el procedimiento. Hay dos exaltos cargos del gobierno valenciano investigados, son Salomé Pradas, entonces consejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos, ambos citados a declarar este viernes.
Enfermeros y fisioterapeutas podrán prescribir medicamentos tras la reforma de la ley.
Se podría aprobar antes del verano. La norma impulsa el uso de medicamentos genéricos y facilita el acceso a los tratamientos. Queda en el aire el copago de medicinas. El gobierno se plantea bajarlo para las rentas más bajas, pero de momento queda pendiente de su tramitación parlamentaria.
Ya son 44 los muertos por el desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo.
Y más de un centenar los heridos. Había mucha gente en el local, muy famoso por las fiestas de los lunes. Los servicios de rescate siguen trabajando, donde se escuchan voces atrapadas pidiendo ayuda.
Una ex trabajadora de TikTok en Barcelona demanda a la empresa por secuelas psicológicas.
Se encargaba de supervisar si el contenido que subía cumplía con la normativa. Muchos eran vídeos de asesinatos, decapitaciones, violaciones, zoofilia o porno. La mujer asegura que el trabajo le causó varios episodios de trastornos psiquiátricos.
Rescatados 56 migrantes a bordo de tres pateras en Baleares.
Han sido localizados en Mallorca, Formentera, están en buen estado de salud. La mayoría son de origen subsahariano. En lo que va de año, más de 1.000 migrantes han llegado a Baleares en medio centenar de embarcaciones.
Detenida una mujer por obligar a su hija mayor de edad a prostituirse en Granada.
Le pagó el viaje desde el extranjero prometiéndole una vida mejor y una vez aquí le quitó a su hija la documentación, la amenazó para que se prostituyera. La situación se alargó durante medio año y ahora se investiga si hay más implicados. La madre a la hija, En fin, no los deportes.
A las 9, ida de cuartos de final de la Champions, Arsenal-Real Madrid. A esa misma hora también se juega el Bayern de Múnich-Inter de Milán. Y en fútbol femenino, cuarta jornada de la Liga de las Naciones. Ha empezado la segunda parte. De momento, España 6, Portugal 0.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sol en general, menos en Canarias, donde el paso de una borrasca deja chubascos. Los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 24. Este miércoles, aunque la tónica será el sol, por la tarde aumentará la inestabilidad en el extremo nordeste de la península, con chubascos sobre todo en el norte de Aragón y en Cataluña. En esta última comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá en principio la alerta amarilla por lluvias desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Las temperaturas máximas descenderán en el archipiélago canario y en la vertiente cantábrica, aumentando en las sierras de Andalucía y en el este de Galicia. Se podrán superar los 28-30 grados en los valles del suroeste peninsular y en zonas de Galicia.
Te contamos una cosita más. La infanta Sofía no realizará formación militar a pocos días de que cumpla 18 años. La Casa del Rey informa de que no seguirá los pasos de la princesa de Asturias, su hermana. De momento, no concretan que estudiará en unos meses cuando termine el bachillerato en Gales. Carmen Lavallén.
Hasta el bachillerato, la formación de las dos hijas de los reyes ha sido casi un calco. Primero en el Colegio Santa María de los Rosales, en el que en su día también se formó el rey Felipe, y después en el Atlantic College de Gales, donde la infanta Sofía culminará su segundo y último curso el próximo 24 de mayo, casi un mes de cumplir 18 años. A partir de ahí, sus trayectorias formativas se separan y, a diferencia de su hermana mayor, la princesa Leonor, que como futura reina está llamada a asumir también el mando supremo de las Fuerzas Armadas, la infanta Sofía no seguirá una formación militar, según han confirmado esta tarde desde la Casa del Rey. Es una posibilidad que no se contempla a día de hoy, según señalan desde Zarzuela, sin confirmar qué carrera universitaria cursará la hija pequeña de los reyes, porque, según subrayan, todavía se están considerando varias opciones. La princesa Leonor accederá más tarde que su hermana a la universidad a finales de 2026, una vez terminada su formación castrense de 3 años, de la que ya ha completado algo más de la mitad.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, Necane.
Ha estado en Mediodía Cope, donde ha explicado que la reforma de la ley de extranjería es insuficiente al dejar en el limbo a miles de migrantes que llevan muchos años en España.
La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, pero hay otras que siguen estando en un limbo, están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo.
Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Se ha aprobado el plan de 14.000 millones para tratar de mitigar la guerra arancelaria. Tendrá que ser convalidado en el Congreso y dice el ministro que se trata de un plan abierto.
Un elemento crucial de este plan es mantener su naturaleza abierta y dialogada, que lo que hará es ir definiendo a medida que vayan sucediéndose los acontecimientos cómo debe redimensionarse, cómo debe ajustarse la respuesta que demos. Es decir, la idea es tener un verdadero plan nacional hecho entre todos.
Mira que son tramposos. Un plan abierto y un cuarto de las ayudas se han pactado con Junts solo para Cataluña. Zelensky publica un vídeo en el que se ve a dos soldados chinos capturados por Ucrania.
Luchaban con Rusia y han sido apresados en la región de Donetsk. Y explican cómo sonaban las bombas. El presidente ucraniano cuenta que tienen documentos de estos hombres, tarjetas bancarias y datos personales, y confirma que hay muchos más militares chinos en el frente junto a las fuerzas rusas.
Y el sonido musical, Tracy Chapman.
Pues 35 años después de su debut, ha querido hacer un hombre.
Es martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de la nueva ley del medicamento, algo que nos va a afectar a todos. Todos somos pacientes. ¿Cómo? Entre las novedades, la ley habilita a los farmacéuticos a hacer sustituciones de medicamentos en caso de desabastecimiento y permite la prescripción a enfermeros y fisioterapeutas. El objetivo del Ministerio de Sanidad es que la nueva norma ahorre al sistema público, eso dicen, unos 1.300 millones de euros al año. Insisto, aquí estamos todos metidos, ¿eh? Tomás Cobo es el presidente de la Organización Médica Colegial. Tomás, Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué destacamos de esta ley? Yo he cogido esos dos datos, el asunto de quién más puede prescribir, el tema de los farmacéuticos, pero igual hay más cosas que se me escapan, Tomás.
Bueno, es un anteproyecto de ley. Ahora pasa a todo el tema de consulta pública y luego habrá que llevarlo al Parlamento para que se apruebe. Pero efectivamente este anteproyecto de ley refleja, pues, lo que tú acabas de decir, ¿no? Una serie de ámbitos que desde la profesión médica nos preocupan profundamente. Y nos preocupan porque la ambición de este anteproyecto de ley no es otra de que generar una gestión mejor que ahorre mucho dinero. Pero desde el punto de vista de la profesión médica, lo que verdaderamente nos preocupa es la seguridad clínica.
Desde el punto de vista del médico, ¿qué llama la atención? Esa seguridad clínica, digamos que esta ley la, a ver, entre comillas, no sé cómo decirlo, ¿la empeora, lo pone más en peligro?
Lo que nos preocupa es que haya una dilución de responsabilidades a la hora de ejercer el acto médico. Los médicos, para llegar a tener la responsabilidad plena del diagnóstico y tratamiento de un enfermo, atravesamos un proceso de formación muy largo, 6 años de formación como médicos y otros 4 o 5 años como formación de médicos especialistas. Y todo esto tiene un objetivo final, que es que cualquier paciente que se ponga frente a nosotros tenga la absoluta certeza de que tenemos los conocimientos y competencias suficientes para determinar un diagnóstico, proponer un tratamiento y tener la atribución de prescribir las medicaciones adecuadas que correspondan a ese tratamiento basado en el diagnóstico. Todo lo que sea agilizar por un tema de gestión este proceso, pues va en contra, precisamente, esta es la paradoja de la formación médica, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente nos preocupa, la seguridad de los ciudadanos.
El Ministerio insiste en que con esto se pueden ahorrar 1.300 millones de euros al año. ¿Por qué? ¿Cómo?
Bueno, pues una vez más mezclamos la gestión con la seguridad clínica. Vuelvo a lo mismo. La responsabilidad última, repito, del acto médico es del médico, pero no como una ventaja corporativista, sino como consecuencia del tiempo que tardamos en adquirir unos conocimientos y competencias para poder hacer con la mayor precisión posible un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico establecer un tratamiento. Tratar de agilizar y relativizar esto, pues genera esta gran preocupación que tenemos en este, puedo decir, anteproyecto de ley con respecto a la seguridad clínica. Y hay poco más, ¿no? Y en este anteproyecto de ley, pues una vez más vemos, igual que en el Estatuto Marco, que se manifiesta una dilución de responsabilidades. Vamos a ver, el que no entienda en el siglo XXI, año 25, que el trabajo sanitario en su conjunto y la atención al paciente es multidisciplinar, no ha entendido absolutamente nada, porque así es. La participación de todos los profesionales sanitarios en el tratamiento del paciente es absolutamente esencial. Pero el que no entienda que el liderazgo clínico de ese trabajo multidisciplinar pertenece al médico, pues tampoco ha entendido absolutamente nada. Y repito, no es una ventaja comparativista, sino que responde a todos los años de formación en adquisición de conocimientos y competencias para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, por cierto, específico para cada uno de los pacientes, no es un tratamiento genérico.
Claro.
Todas estas medidas van encaminadas a una agilización de la gestión que no se corresponde y que no se identifica con lo que es la excelencia y la seguridad clínica.
Una consulta, una duda, Tomás. ¿Esto lo han hablado con alguien, con alguna de las asociaciones médicas, con la OMC o con alguno más?
Sí, hombre, nosotros ya habíamos hecho alegaciones a este anteproyecto de ley antes de que fuera realizado y aprobado hoy. Pero esto ha sido esta mañana, lo estudiaremos desde la asesoría jurídica con toda la prudencia, la serenidad y el conocimiento que tenemos desde la organización médico colegial. Pero no se han visto recogidas gran parte de las alegaciones que hicimos al anteproyecto de ley.
Capítulo genéricos. Hay algo que nos estamos fijando también, que la nueva ley establece que si queremos una marca, Sanidad lo financiará parcialmente, el paciente abonaría la diferencia si queremos esa marca en concreto. ¿Qué diferencia hay, en líneas generales, entre un medicamento genérico o uno con una marca concreta con esos elementos, con ese componente?
Vamos a ver, en esta historia de los genéricos y las marcas, el principio activo es exactamente el mismo, en la misma dosis, en la misma forma farmacéutica y en la misma vía de administración, y tienen la misma eficacia y seguridad. Ahora bien, la diferencia fundamental está en el precio y está en la particularidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y en la responsabilidad que tiene el médico en un momento, por el motivo que sea, que puede ser por una reacción adversa o puede ser por una alergia o por lo que fuera, el médico prescribe lo que él cree que es lo mejor en ese momento para el paciente y no lo hace por capricho, vuelvo una vez más a lo mismo, lo hace en función de las particularidades del paciente y de su cuadro patológico y lo hace en base a sus conocimientos y competencias en el ámbito asistencial que le corresponda.
Una última cuestión y así un poquito más en general, Tomás. Estamos hablando demasiado de los médicos, de la profesión, del sector, y eso no es bueno, ¿no te parece? A veces tienes la sensación de que cuando hablas de los médicos tanto es como cuando hablas mucho de un árbitro en un partido de fútbol.
No sé, mira, lo que hay que dejar claro es que los médicos, cuando apenas teníamos 18 años, decidimos dedicar nuestras vidas a ayudar a los demás. Este es el mensaje crucial. Y eso es lo que pretendemos y eso es lo que tratamos de hacer cada día en cada acto médico que llevamos. Y desafortunadamente, a día de hoy, pues hemos pasado de los aplausos. Hace poco presentamos el índice de agresiones que iba en aumento. Algo estamos haciendo mal no explicando este elemento sustancial, que lo único que queremos hacer es ayudar a los demás.
Que para eso habéis estudiado y para eso es esa vocación, claro que sí. Por cierto, una apreciación personal, ya me despido, Tomás. La última vez que hablamos, no sé si lo llegamos a comentar, alguien me enseñó una foto. Estaba yo embarcado en la fragata Juan de Borbón de un amigo común, que es un tío de una categoría extraordinaria, el almirante Ruiz Escajedo, agarrado contigo de los hombros. ¿Qué pasa?
Qué gran amigo.
¿Verdad?
Nos une a ellos nuestra vocación de servicio a los demás.
Claro que sí. Qué gran tipo, lo que me enseñó, qué programa nos salió en esa fragata a bordo en el Báltico y qué grandes militares tenemos, como ese, como Juan. Gracias, Tomás, cuídate.
Un abrazo muy grande.
Otro. Ángel. Adiós, adiós.
Gracias. Hasta luego.
Hay ocasiones en las que una llamada de teléfono es más importante de lo que creemos. La historia que te voy a contar arranca en la noche del 17 de marzo de 2024, hace poco más de un año. Aquella noche Javier recibió una llamada de una amiga suya. Esta chica se había encontrado a un hombre tirado en una de las calles de Peñafiel, provincia de Valladolid. Javier, vecino del pueblo, enfermero y técnico de Protección Civil, no estaba trabajando y, aunque se encontraba de ocio, no dudó en acudir corriendo a ese lugar de suceso.
En el momento que yo llegué, la policía local le había puesto en posición de seguridad porque tenía constantes vitales. Estuve intentando mantener esas constantes durante un tiempo, pero en el momento que lo volvimos a girar para volver a evaluarle, ahí fue cuando se paró y, bueno, pues la RCP la tienes que iniciar cuanto antes, y es lo que hice, iniciar esa RCP para que pasara, que el corazón siguiera bombeando sangre y las secuelas fueran menores.
El hombre al que atendió había sido víctima de una brutal paliza. En casos como estos es importante tanto la rapidez como la calma, la profesionalidad. Y Javier hizo todo a la perfección. La actuación de este técnico de Protección Civil fue fundamental para que la víctima saliera adelante con vida. Aún así, sabiendo que su intervención fue vital, este chico, este muchacho, se quita mérito y considera que lo más importante aquella noche fue la llamada de su amiga.
Generalmente la gente, cuando sabe que estás cerca o en el pueblo, pues te utilizan, ¿no?, como un recurso sanitario. Al final, pues si se encuentran con algo de este estilo, pues sí, habitualmente ellos saben que me pueden localizar rápido, que generalmente estoy cerca, entonces sí, pues suelen utilizar el recurso para poder ayudar a esa persona en el que está en problemas. Pues es algo natural.
Pues menos mal. Un año después, la acción de Javier ha sido reconocida con la Medalla al Mérito de Protección Ciudadana en Castilla y León. Hace unos días recibió la condecoración. Aún así, él sigue insistiendo en que aquello fue un trabajo en equipo.
Creo que sin el trabajo en equipo, todos los miembros que acudieron a esa emergencia, el resultado no hubiera sido igual, así que bueno, agradecido por el reconocimiento y también no olvidarse, pues eso, del médico, la enfermera, los dos técnicos de emergencias del Centro de Salud de Peñafiel, que acudieron a la llamada muy rápido y que gracias a ellos, pues todo esto ha acabado con un final feliz.
Mira qué ejemplo, ¿eh? Qué historia. Aquel hombre pudo salvar su vida después de recibir una brutal paliza gracias a toda una lección de acción y solidaridad ciudadana. Una chica que se encuentra a un hombre tirado en la calle, llama a un amigo sanitario, este acude rápidamente, aunque no estaba trabajando, a atender a la víctima. Él y dos policías locales consiguen estabilizarlo. La acción ha servido para que Javier, este enfermero de Peñafiel, haya sido galardonado con la medalla al mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León. Y todo arrancó con una simple llamada telefónica de una amiga a su colega Javier, que es técnico de Protección Civil.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Leo en el Diccionario de la Lengua Española. Democracia. Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. La definición no genera dudas, en teoría, lo que no ha impedido el nacimiento de sistemas democráticos de dudosa calidad y el nacimiento de un constitucionalismo experimental, tal y como apunta el autor de un completísimo libro que analiza los problemas de los regímenes democráticos en Latinoamérica desde los comienzos del siglo XIX. Ya ha llovido. El libro se titula De la democracia en Hispanoamérica. Lo edita Taurus y su autor es el director de la Real Academia Española, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado. Director, Santiago, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo.
Nada, encantado. Ya sabes que me gusta mucho la radio.
Y a mí. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no me cansaré de repetirlo. Somos conscientes los españoles, ya seamos periodistas, profesores, da igual. ¿Somos conscientes de la fuerza y la importancia del español en el mundo?
Nosotros en la Real Academia Española sí lo somos. El pueblo en general no lo sé. Los intelectuales no siempre tienen conciencia de la importancia del español. Es una fuerza cultural enorme la que tenemos. España sería muy poca cosa de no ser porque la lengua que hablamos la comparten con nosotros casi 600 millones de personas en el mundo. Es una fuerza también política y económica extraordinaria de la que deberíamos ser más conscientes, sobre todo los gobiernos.
¿Por qué este libro, La democracia en Hispanoamérica? ¿Por la preocupación, por los populismos, porque la democracia está en peligro? ¿Por qué?
Bueno, para un profesor de Derecho Público, que soy yo, hablar de democracia, digamos que es algo natural. Cuando ese profesor está en la Real Academia Española y se relaciona durante ya 8 años con los diferentes estados de Hispanoamérica, el tema viene muy fácilmente a la mente, sobre todo porque en los últimos años se han desarrollado en Hispanoamérica regímenes democráticos que dicen que son nuevos, que añaden regulaciones novedosas a la tradicional de la democracia representativa, que hay que analizar si están conduciendo a nuevas formas de democracia o a nuevas formas de autoritarismo.
¿Hacia dónde están conduciendo?
Pues por lo que se ve en algunos de ellos, a nuevas formas de autoritarismo, a nuevas clases de dictaduras encubiertas en un aparataje formal, constitucional, que no es suficiente como para tapar la realidad de las situaciones.
¿Por qué? ¿Por qué esa deriva, no sé, salvando las distancias? Imagino que en Europa tampoco estamos para dar lecciones. Cuando uno ve determinados movimientos, dice, Dios mío de mi vida, que me quede como estoy. Pero ¿por qué esa deriva? Y no solo en Hispanoamérica. Uno mira hacia Estados Unidos y dices, tampoco pueden presumir.
Sí, bueno, yo repito mucho a lo largo del libro que la democracia es en un sistema, una forma de gobierno muy delicada, que requiere atención continua y que ha tenido fallos y quiebras a lo largo de la historia en muchas ocasiones, en América y en Europa. Ahora en Europa está más estabilizada en casi todos los países gracias a la Unión Europea fundamentalmente, pero también se observan dificultades en algunos países que son notorios. Y en Estados Unidos, que era la esencia de la democracia, pues estamos también abriéndose un sistema más que discutible de autoritarismo. Hay una vigilancia general que hay que ejercer, por tanto, sobre las democracias. En Hispanoamérica me ha preocupado especialmente, como digo, el desarrollo de eso que llaman el neoconstitucionalismo y la neodemocracia. Y me ha importado saber si está aportando algo nuevo o no. Y para eso creo yo que era necesario examinar qué ha ocurrido en América Española, en la América de habla hispana, desde las independencias hasta la actualidad, que se ha hecho tan difícil la consolidación de sistemas democráticos. Y arranco con las independencias a primeros del siglo XIX, arranca el libro con las independencias a primeros del siglo XIX y termina en los tiempos de Maduro.
Vamos por partes, casi cronológicamente, profesor.
Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. ¿Cómo es posible proclamar ahora que la soberanía reside en la nación?
Con la bomba que tira, los bombarrones se hacen las gaditanas, tira buzón.
Hemos escuchado una reproducción de uno de los debates en el seno de las Cortes de Cádiz que dio lugar a aquella Pepa 1812, la primera constitución española liberal. ¿Cómo eligieron la nueva forma de gobierno en aquellas independencias? Porque durante aquella constitución se habló mucho de América, de hecho había representantes americanos.
había representantes americanos y la Constitución pretendió ser una Constitución aplicable en los dos hemisferios.
Pero
hubiera sido maravilloso aprobar en España una Constitución para un gobierno que se extendiera a los dos lados del Atlántico. No fue posible. Durante algún tiempo los criollos independentistas fueron leales a la corona de Fernando VII. Por ejemplo, el grito de Dolores que inicia la Revolución Mexicana, la independencia mexicana, está dado el nombre de Fernando VII y de la Virgen de Guadalupe. Y tantos otros. Hay algunos criollos independentistas que son remarcadamente republicanos y lo fueron siempre, Bolívar muy en especial. Pero no obstante serlo, le gustaba mucho el régimen monárquico, al menos en lo que hacía del autoritarismo y la continuidad que suponía que tenía la monarquía en contraposición con la república, que llevaba a sistemas electivos malos en su criterio.
No habrá causa ni motivo alguno para convertir en esclavos a los indios.
Majestad, habéis demostrado que sois el caudillo que la cristiandad merece a ambas orillas de la mar Océana.
Puesto que Castilla ha promulgado estas leyes nuevas, entended que es escrito vuestro.
Mi testimonio no tenía otra intención que la de conmover al lector.
Conversación recreada, claro, entre Carlos V y Fray Bartolomé de las Casas, siglo XVI. Pegamos un salto. Nos vamos al siglo XIX. ¿Por qué los modelos políticos que empiezan a triunfar en Europa, en Estados Unidos, por qué aquello termina en manos de caciques criollos? ¿Por qué no cuaja esa democracia del siglo XIX?
No cuaja porque en América, en Hispanoamérica, no se consolidó pronto tampoco el Estado. Un Estado, para ser tal, se dice que necesita definir quién es el soberano, delimitar el territorio y establecer cuáles son los ciudadanos. Esos tres elementos, territorio, soberano, población, fueron discutidos durante casi todo el siglo en casi todos los países. Y eso fue determinante de que realmente las normas nuevas, las constituciones nuevas, no pudieran estabilizarse. Y a falta de esa estabilización, empezaron a gobernar como soberanos los que eran allí más poderosos, que eran los que tenían una posición de dominio por razón de la tierra, de la propiedad, de las inmensas haciendas que se constituyeron, y que tenían docenas y docenas de personal a su servicio, que podían utilizarlo eventualmente incluso como ejércitos, o incluso personas que tenían un gran crédito por los triunfos militares que habían obtenido durante el tiempo de las guerras de independencia. Unos caudillos basados en la propiedad, otros caudillos basados en el prestigio militar, fueron los que dominaron en casi todos aquellos países durante casi todo el siglo XIX.
Con toda la intención, en este libro de la democracia en Hispanoamérica, señala Santiago que el siglo XX nace simbólicamente en 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas y, claro, con la gran influencia de Estados Unidos. Si yo tuviera que recordar dos épocas, dos momentos, dos capítulos de cuando yo estudiaba literatura, una sería la generación del 27 y otra sería la generación del 98. ¿Ahí cambió España?
Bueno, cambió el mundo hispanoamericano muy profundamente porque el dominio que España tenía sobre el Caribe y Centroamérica se dejó en manos de los norteamericanos. Y España también, porque España quedó desolada después de aquella pérdida. Toda la magnífica literatura del 98 está impregnada de esa desolación.
Ese dolor.
Sí, de ese dolor por la pérdida de las últimas colonias y por la impotencia de haber dejado de ser una gran nación desde entonces, ¿no? Y las maneras de reivindicarse como pueblo. Pero en lo que concierne a Hispanoamérica, lo que ocurre a partir de entonces es que se genera una posición fortísima de Estados Unidos que condiciona el desarrollo de las democracias de casi todos los países, empezando por Centroamérica y el Caribe, pero después también en cualquier otro rincón de aquel hemisferio.
Este
El 21 de abril, los Estados Unidos declaran la guerra a España. Y al día siguiente, el presidente McKinley da orden para que se efectúe el bloqueo de los puertos cubanos, llamando a las armas a 125.000 voluntarios.
Revolución en México, 1910. En Cuba, años después. ¿Tiene algo que ver lo que entendemos tradicionalmente como izquierda y derecha con aquellas revoluciones? Porque luego se ha mezclado todo.
Sí, bueno, en efecto, la revolución mexicana es una revolución donde está tanto de las salsas políticas posibles, ¿no? Incluso algunas que no partidistas, sino las logias masónicas, influyen mucho en las políticas en aquel tiempo. México, eso inicia una revolución inacabable.
Bueno, así están.
Los estudiosos de México, de la evolución política de México, sitúan la revolución entre 1910 y 1920, teóricamente, pero la revolución mexicana dura hasta 1940 y es una nación que institucionaliza el concepto revolución y Partido Revolucionario Institucional, que es un partido que sirve para ir designando los nuevos gobernantes, los nuevos presidentes, prácticamente durante más de 70 años, ¿no?
Sí, sí.
Se dice pronto, ¿eh? Y la revolución institucionalizada como parte del Estado.
Esta noche, don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, nos presenta su nuevo libro, un interesantísimo ensayo en el que analiza los problemas de los regímenes en Latinoamérica desde los comienzos del siglo XIX... Hasta hoy. La obra se titula De la democracia en Hispanoamérica, lo edita Taurus. Llegamos al siglo XXI, pegamos un salto. Empezamos tras la caída de la dictadura militar, nos vamos unos añitos atrás, por el populismo en Argentina.
El justicialismo lo que anhela es eso, seguir luchando por un progreso, quizá no tan rápido como ha sido el de estos dos siglos, pero sí más justo. Es decir, sin que el sacrificio gravite tremendamente.
El justicialismo, la doctrina de Juan Domingo Perón, mucho más que un régimen, mucho más que una ideología. El partido, la nación, las instituciones, todo junto.
Todo junto, mezclado en un corporativismo que fue maestro de populismos para el resto de los tiempos. Populismos a partir de entonces, de izquierdas y de derechas, que han imitado la inspiración de Perón. No solo en Argentina, sino en el resto de América y en buena parte también del mundo.
Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos...
Es Javier Milei, el nuevo mandatario argentino en Naciones Unidas. Hace muy pocas fechas, como quien dice. ¿El discurso ha cambiado de forma, pero no de fondo, en la inmensa Argentina?
El discurso ha cambiado de forma bastante, pero sobre todo Milei es un personaje al que han elegido los argentinos. Un populista al que han elegido los argentinos, cuya trayectoria de gestión veremos a ver dónde acaba. Lo importante de estos regímenes, de las personas que entran en el poder gracias a las elecciones que facilitan la democracia representativa, es que cuando llegue el momento, si el pueblo no las elige, se vayan. Perón inventó la reelección continua, como tantos otros militantes, otros gobernantes de otras naciones americanas. Y eso es la gran cruz de la democracia en Hispanoamérica. Personajes que ocupan el poder por la vía democrática, muchos de ellos, y luego no se van.
Hugo Chávez, tenemos otro ejemplo, y no hace tanto tiempo.
Hugo Chávez, ahora Maduro, los Daniel Ortega y señora, por ejemplo, ¿no?
Tremendo, lo de Nicaragua es... Me pone la piel de gallina. Vamos con otro representante de esa constitución experimental. Nayib Armando Bukele, presidente de El Salvador, desde junio de 2019.
Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85.000 muertos después...
Bukele. La pregunta es muy sencilla. Imagino que cada país, cuando uno habla de Hispanoamérica, parece que es un todo y cada país es un mundo. Pero, ¿el secreto es el mismo? ¿Controlar las instituciones para asegurarse la permanencia en el poder?
una de las claves es esa, justamente, controlar las instituciones, situar a los paniaguados, podríamos decir, a la gente a la que se domina en todas las instituciones y perder respeto a las instituciones. Lo importante es que todos los poderes hagan lo que quiere que resuelvan el imperante. La constitución última de Nicaragua, a la que acabamos de aludir, la constitución que se ha publicado en febrero de este año, establece un régimen de copresidencias, tienen que ser hombre y mujer, bueno, están pintadas para el caso del matrimonio Ortega-Murillo, y además establece que el presidente es el que coordina los demás poderes del Estado, coordina, o sea que tanto el legislativo...
Un eufemismo para no decir dictador.
Eso es, todos se controlan desde la presidencia, ¿no? Y claro, la designación de miembros, ya se puede hablar de participación del pueblo, si del pueblo la participación está condicionada y controlada por los representantes y los amigos del dirigente máximo, pues no hay participación posible.
El capítulo más extenso del libro se dedica al fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Llama la atención el ejemplo de varios países. Reformas de las constituciones vigentes, pero no. Resulta que redactan nuevas cartas magnas a través de asambleas constituyentes previamente establecidas. Ejemplo, mi país favorito, Colombia.
Veo una América Latina más preocupada por los tratados comerciales que por su propia gente. Y lo primero que hay que establecer en un acuerdo, porque yo creo que la gente se entiende hablando, es la gente, cómo se trata la gente.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Siempre que mete una cita de Gustavo Petro, convendría decir a qué hora está grabado o a qué hora está dicho o en qué momento del día o de la noche habla Petro. Pero eso es un comentario que hago yo. ¿Qué es la séptima papeleta?
La séptima papeleta fue un procedimiento que inventaron los colombianos porque la Constitución no se modificaba, no se reformaba y hubo un movimiento en favor de la reforma. Y con ocasión de unas elecciones pidieron a los colombianos que metieran en las urnas una papeleta añadida, la séptima, que era la que exigiendo una nueva constitución. Y de ahí derivó un movimiento constituyente, la creación de una asamblea constituyente que fue la que hizo la constitución de 1991, que en efecto es la que inicia todo este proceso del nuevo constitucionalismo que luego desarrollan los países vecinos.
Un fenómeno que se consolidó en Venezuela.
Este es un triunfo de la esperanza, es un triunfo de la verdad, es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para perseverar en la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo salvaje.
¿Por qué, Santiago, por qué en ese nuevo orden en Hispanoamérica Venezuela merece un análisis más detallado?
Pues primero por su importancia, ¿no? La riqueza de Venezuela, los recursos naturales que tiene, están alimentando países como han sostenido a Cuba y han sostenido también en buena medida a Nicaragua. Después porque han establecido, porque allí estuvo Hugo Chávez, que fue el gran promotor de las nuevas constituciones más prototípicas, la suya de Venezuela, la de Ecuador y la de Bolivia, estuvieron muy amparadas en su ideología. Y después porque de todos esos regímenes, como decía hace un momento, ha habido gobernantes que cuando han perdido las elecciones se han ido. Los gobernantes de Venezuela han optado por el criterio de no marcharse y simular que han ganado las elecciones cuando las han perdido. Eso es una gran diferencia en relación con los demás países.
Hablábamos precisamente de Ecuador. Bajo la presidencia de Rafael Correa fue el siguiente país que aprobó una nueva Carta Magna, la Constitución de 2008.
Yo hago lo que me manda el pueblo, ejecuto lo que me manda el pueblo. Y aquí nadie habla del populismo, además de eso. ¿Sabes? Aquí están felices, orgullosos de Evo. No quiero que entiendas como ego. Antes nunca había eso. ¿Antes qué había? Bolivia es el subcampeón de corrupción en el mundo. De eso se conocía. El pueblo boliviano está feliz, orgulloso. Yo digo,
¿cómo es eso de lecciones vendo que para mí no tengo, ¿no? Algo parecido. Lo digo, consejos, lo digo porque mira cómo ha acabado Evo Morales. ¿Cómo fue el proceso en Bolivia?
Pues fue parecido. Se constituyó con ayuda, por cierto, intelectual de algunos profesores españoles. Pues se constituyó una asamblea constituyente más dificultosa que las demás, que acabó creando una constitución nueva, que es, digo, la más espectacular desde el punto de vista de las novedades de todas aquellas, porque va precedida de un discurso de Evo Morales muy enfático, donde recuerda la historia de la opresión colonial desde sus inicios. Sigue con las supuestas violaciones de derechos durante todo el tiempo de los gobiernos independentistas criollos, y termina en declaraciones muy enfáticas sobre el nuevo tiempo que se avecina, que es un tiempo en el que se reconocen todos los derechos imaginables, todos los derechos en los que uno puede pensar están no solo individuales de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de los árboles, del agua, de los mares, de todos los derechos imaginables están ahí recogidos y supuestamente garantizados. Bueno, sin tener en cuenta que realmente los derechos para realizarse necesitan una cobertura económica que normalmente ha de venir del presupuesto público y unas instituciones que los apliquen.
Claro, no es un detalle baladí. Podríamos tirarnos repasando país por país, desde Estados Unidos hasta Chile, pero no nos podemos ir, Santiago, sin preguntarte por Cuba. De todos los países de América que he visitado, si hay uno en los que se nos quiere, ese es Cuba. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, pero lo hago extensivo a más países. Se dice esto de Cuba habitualmente, es verdad que es notable el cariño que tienen.
Bueno, fueron los últimos en irse, como quien dice.
Los últimos en irse, se sienten muy, muy próximos, sí, a nosotros.
Dicen los mismos tacos, eso une mucho.
Sí, sí, es verdad. sí, y luego, bueno, pero ocurre en muchos países hispanoamericanos que nos tienen un cariño bien notable, sí, que se hace efectivo. Yo no sé. Y yo tengo la ventaja de viajar por allí como director de la Academia Española y eso es un plus. Pero realmente el afecto que yo noto en Hispanoamérica es enorme y muy satisfactorio.
Seguramente nos quieren mucho más que a veces nosotros mismos.
Sí, bueno, por lo pronto nos perdonan cosas que nosotros no nos perdonamos.
Es verdad.
Y hablan mejor de nosotros que nosotros mismos, sí.
Ha salido de pasada el término algunos profesores españoles. Lo dejamos ahí. ¿Corremos el riesgo de que esos fenómenos populistas se trasladen a Europa?
Sí, tenemos el
¿Tajante?
Riesgo. Sí, seguro que sí, porque hay algunas cosas que son muy atractivas. En la renovación de los principios de la democracia representativa. La democracia representativa también ha envejecido en Europa, es innegable, hay cosas que no funcionan bien. Lo decías al principio de la entrevista, hay cosas que no funcionan y que habría que mejorar. Hay un exceso de partitocracia, muchas instituciones que están debilitadas y algunos de los principios y valores que han incorporado esas constituciones son muy atractivos. De modo que, y hay algunos políticos en España y en otros lugares que defienden la incorporación de esas reglas de la nueva democracia.
Defienden y lo cobran.
Eso ya no lo digo yo. Eso ya no lo sé, no me consta, pero la verdad es que son ideas que tenemos que tener cuidado, que no trasciendan del lugar donde están ahora mismo. Habría que ponerles barreras. Trump dice ahora que no le importan mucho las cosas de Europa porque hay un mar de por medio, esas cosas de los europeos. Bueno, pues a ver si ese mar de por medio nos pone también una frontera que no sea que impida la comunicación de esa clase de ideas.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún.
El director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, nos está presentando De la democracia en Hispanoamérica, su último ensayo que edita Taurus. Para terminar, profesor, a ver cómo lo formulo. ¿Tenemos derecho a olvidarnos de Hispanoamérica, de Iberoamérica, de América Latina, lo llamemos como lo llamemos?
No se puede decir ni siquiera el enunciado como derecho. Tenemos el deber
de no olvidarnos.
De ocuparnos de América Latina. América Latina es una riqueza extraordinaria. Son pueblos hijos de la cultura europea y eso hay que procurar cuidarlo. Más ahora que estamos en un momento de crisis y que no sabemos muy bien cómo reorientarnos. Hay que mirar hacia América Latina.
Yo siempre digo, he tenido la suerte de recorrerme el mundo entero en los últimos años haciendo radio, desde Oriente Medio, África entera, Asia, las guerras, Europa. Si hay un sitio que me ha marcado, fue el puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia, entre San Cristóbal y Cúcuta, porque allí me di cuenta de que somos exactamente iguales.
somos exactamente iguales, pues eso es nuestra cultura lo que hemos dejado allí.
Sí.
Además, a diferencia de otros países colonizadores, nosotros no hemos extinguido las culturas primitivas.
Siempre hemos sido muy partidarios del mestizaje.
Sí,
hemos... Y lo seguimos siendo.
Pues hemos hecho eso, que es una cosa que se ha criticado mucho, pero ha sido una alternativa a la extinción.
Es verdad. ¿Sí? De la democracia en Hispanoamérica, firma Santiago Muñoz Machado, edita Tauros. Gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te formó.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minerales raros.
Pues,
los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Pero hay que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada. Que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguridad. Seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.